Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Cuentas Claras. Me da mucho gusto saludarlos y que nos estén escuchando en este nuevo episodio. Y me da mucho gusto también que me pueda acompañar Omar Macedonio, quien ya en alguna ocasión lo habían escuchado también aquí en Cuentas Claras. Él es politólogo, experto en temas de transparencia y experto también en temas electorales. Omar, te agradezco que nos estés acompañando. Bienvenido.
Muchas gracias, Paulina, por la invitación de nueva cuenta a este espacio. Muchas gracias.
Y pues sin duda creo que pues vale la pena hablar de un tema que pues quizá está hasta rechazado en términos generales por la sociedad, y me refiero a la política. Hace algunos días leía un estudio relacionado con justamente cómo nos comportamos o qué tanto nos interesa el tema de la política. Un estudio que se publicó por parte del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, pero que me parece que en términos generales puede aplicar para la sociedad mexicana. Hablaba este estudio sobre pues prácticamente el rechazo de lo que tiene la población hacia los temas de política. Y pues si nosotros decimos la palabra política, prácticamente pues podríamos decir que se ve reflejada este punto de animadversión. Pero siendo algo tan relevante y que marca la vida ahora sí que cotidiana, ¿por qué este rechazo tan generalizado? ¿Por qué nos rehusamos a involucrarnos en el tema de la política cuando en realidad la política, si pues te permite el término, está inmersa en todos los aspectos del día a día? ¿O tú qué piensas, Omar?
Sí, la verdad es un tema muy, muy interesante, y la pregunta que formulas me parece crucial, sobre todo en esta época que hay temas electorales, que estamos en medio de las campañas electorales. Yo me atrevería quizás a plantear tres condiciones que creo que son las más visibles de por qué la política es un tanto cuanto rechazada por la sociedad en general, creo, ¿no? Yo creo que el primer punto es relativo a las condiciones económicas. Yo creo que ese elemento, viendo aquí justamente que es el espacio que tú tienes más experiencia, yo creo que el apartado de las condiciones económicas explica mucho de ese rechazo. Y es un rechazo sobre todo por desconocimiento, diría yo. ¿En qué sentido? Hay toda una corriente en estudios de ciencia política que te decía que de alguna manera la democracia se daba en ciertas condiciones económicas. ¿Qué quiere decir? O sea, un mínimo de bienestar social para que la gente tenga tiempo de ver a la política como algo interesante o como algo que realmente influye en su día a día. Y yo creo que esta parte en México sigue siendo una deuda, en el sentido de que, bueno, tú puedes ver datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del 2022 de INEGI, que señala, o sea, que prácticamente estamos hablando de ingresos mensuales de 6,360 pesos en el caso de mujeres y 9,700 en el caso de hombres. Entonces creo que las personas en general, todos estamos más preocupados en salir el mes o salir la quincena que en hablar de política. Creo que ese es el primer elemento. Un segundo, yo lo vería quizás también en este análisis de costo-beneficio, por decirlo de alguna manera, que implica el votar o involucrarte en debates públicos. Es decir, si tú evalúas desde una perspectiva qué tanto peso puede tener tu voto en una elección de alrededor de 45 millones de electores que pueden ser los porcentajes más o menos de participación, a nivel nacional hay una lista nominal de casi 100 millones de personas. Entonces yo creo que también hay ese análisis que dicen, bueno, no voy a votar porque finalmente mi voto no tiene un peso específico, digámoslo así, no es decisivo, por así decirlo. Entonces, yo creo que esa parte también hay un elemento que el ciudadano visualiza, y una parte también que creo que es la tercera y que podría ser aquí medio disruptivo, es este elemento de descrédito que tú ya platicabas al inicio y que tiene que ver también con ese alargamiento conceptual de la democracia. Yo lo llamaría así. Hay toda una corriente de estudios también que te dicen que la democracia pues es prácticamente todo, ¿no? Van desde derechos sociales, desde temas de acceso a vivienda, salud. Y yo creo que ese concepto tan grande de democracia, que tenía un sentido positivo, me parece, de origen, ha hecho que también la gente se sienta un poco decepcionado. Voy, voto, pero mis condiciones no mejoran. Entonces, si esto es la democracia, probablemente no me interesa más la democracia. Y hay estadísticas, por ejemplo, de Latino Barómetro del año pasado, que nos dice que prácticamente, si no mal recuerdo, 40% de los latinoamericanos decía que no le interesaría, o sea, si hay un gobierno autoritario, con tal de que se cumplan ciertas condiciones de bienestar social. Yo
es un poco, perdón que te interrumpa, Omar, sí, pero creo que es un poco lo que le está ocurriendo a Honduras con Bukele, ¿no? O sea, pues sí podrá ser autoritario, pero pues la gente creo que en este punto prefiere el autoritarismo mientras le resuelvan los problemas básicos o fundamentales, ¿no?
Sí, claro, y es un tema que no es propio de México, ¿no? Como tú bien dices de Bukele en El Salvador, él ha tenido esas políticas muy efectivistas que de alguna manera la gente dice, bueno, si esto es no está dando resultados, pues no importa, ¿no? Dejemos de lado la democracia. Y es muy grave porque por ahí digo a nuestros escuchas que quieran, hay un libro de Chbosky que se llama así como que ¿por qué hacer elecciones?, ¿no? Y él justamente se pregunta esto en este contexto donde la democracia pues ya no está siendo tan atractiva. Pues, completamente de acuerdo contigo.
Oye, ya ando mandando yo a Bukele a Honduras y van a decir los hondureños y yo qué culpa tengo, ¿no? Pero bueno, en realidad justo el punto al que queremos llegar es ese, ¿no? O sea, hasta qué punto resultan atractivas hacer las elecciones cuando pues no están dando los resultados y de repente aparecen personajes que podrán tener estos tintes autoritaristas, pero pues, que finalmente resuelven cuestiones que estaban pendientes por mucho tiempo, ¿no? Y eso me lleva a una pregunta que también va ligada al tema de las elecciones. ¿Para qué hacer debates cuando vemos debates tan a veces penosos o desastrosos como los que han ocurrido en nuestro país? ¿De qué sirve en una democracia como la nuestra poder tener un debates cuando el formato pues cada vez parece más, no sé si acartonado, más complejo y no siento que le aporte? Pero en realidad, pues, ¿qué tanto podemos decir que aporta un debate en una democracia como la nuestra, Omar?
Mira, yo creo que realmente concuerdo contigo. Creo que los debates como están diseñados actualmente, dejan mucho que desear. O sea, es una serie de preguntas, son intervenciones donde, inclusive como tú bien decías, penosas, en el sentido de que los candidatos ni siquiera contestan lo que le están preguntando. O sea, se avientan un speech completamente distinto que no tiene nada que ver. Yo creo que en los debates tienen de alguna forma un peso en el sentido de que permiten, cuando menos creo, que la gente conozca a los candidatos, ¿no? Yo creo que ese es un elemento que perdemos de vista quizás los que estamos más involucrados con los temas electorales, porque creo que mucha gente realmente no conoce a los candidatos, no conoce quién se está postulando para cada cargo. Entonces creo que en ese punto sí abonan. En el punto del debate de las propuestas, creo que dejan mucho que desear, sobre todo por este elemento en el cual, como tú dices, hay muy poco debate de ideas y el esquema es muy acartonado a cierto tiempo, a ciertas preguntas. Entonces yo creo que sí deberíamos de replantear el diseño de los propios debates para que sean realmente espacios de confrontación, o como debería ser un debate, que esencialmente un debate son puntos de vista encontrados. Y creo que eso sería mucho más interesante para la ciudadanía, o inclusive dejar de lado estas condiciones como tan de idea, ¿no? tan en el aire, para aterrizar a soluciones a problemas concretos. Porque si tú lo ves, estos últimos debates, por ejemplo, los que tuvimos aquí en el estado de Jalisco el pasado domingo, y ya viene el presidencial en estas próximas semanas, pues han sido prácticamente de doblar la apuesta, ¿no? Tú dices uno, yo digo dos, y podemos estar debatiendo eso, pero no aportan. Entonces creo que con este diseño lo que aportan es que permiten conocer a los candidatos. Yo creo que ese es el gran aporte de los debates como están diseñados actualmente.
Sí, digo, finalmente, dentro de lo que cabe, pues esa sería su aportación, pero hay mucho, creo, por mejorar al respecto para en realidad poder, claro, aspirar a tener pues algo que nos nutra en cuanto a información, en cuanto a propuestas. Y en este mismo ambiente, evidentemente, otro jugador fundamental es el árbitro electoral, y me refiero pues evidentemente al INE. Y mucho se ha cuestionado, por un lado, que si la credibilidad, que si los consejeros vendidos, que si, etcétera, ¿no? Y me gustaría, justo en un panorama tan complejo como el que pues se avecina en materia electoral, y donde ha habido pues todas estas denostaciones y, por otro lado, marchas en defensa, etcétera, sí, pues, ¿qué tanta credibilidad tiene hoy el Instituto Nacional Electoral en un panorama como el que se avecina para esta próxima elección, hombre?
Mira, yo creo que el INE tiene bastante credibilidad. Yo creo que es una de las instituciones que de alguna forma los mexicanos identificamos más, y sobre todo por un efecto pues realmente arbitrario, porque todos lo traemos en la cartera. Entonces, el INE siempre se identifica como la credencial para votar. Entonces, yo creo que por la parte del nombre, por la parte de la institución, el INE es muy, muy, muy plenamente identificado por todos. En cuanto a la credibilidad, yo creo que habría que plantear varias perspectivas. Creo que tiene, sin duda, el INE una campaña en contra, sobre todo por la desconfianza que existe históricamente en los procesos electorales. Que si hay malos manejos, que si de repente hay cierta alteración de los votos, pero yo creo que sí hay que defender un poco esta visión de que finalmente el INE es un órgano técnico. Hay un servicio profesional electoral que no se mueve por las veleidades políticas y que tiene estándares muy bien armados de ahora sí que de competencia técnica, digámoslo. Y también hay un elemento que no hay que perder de vista. O sea, en las casillas electorales el día 2 de junio van a estar personas como tú, como yo, como quienes nos escuchan, ciudadanos que no tienen una afiliación partidista ni son parte de una mafia específica, ni mucho menos, ciudadanos que van, o sea, que instalan la casilla, que reciben los votos y que hacen un trabajo plenamente neutral, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado, o sea, quienes son el gran ejército del INE somos todos los ciudadanos que participamos. Y justamente en ese momento hay todo un proceso para recabar a estos ciudadanos que van a estar el día de las elecciones, contando, recibiendo los votos. Entonces yo creo que la credibilidad del INE ha estado siendo pues muy atacada, pero creo que se mantiene, ¿no? Sobre todo por esta parte de que realmente los ciudadanos son los que hacen el INE. Y el servicio profesional es muy técnico, e inclusive si ustedes pueden, y es un llamado abierto, está abierto, o sea, si tienen desconfianza, pueden ser observadores electorales. Hay que inscribirse, se capacita, y el día de la elección puede estar en todo el proceso sin que nadie interfiera en ningún sentido con él, puede estar presente en todos y cada uno de los procesos. Yo creo que esa parte valida mucho el trabajo del INE. Esa sería mi percepción al respecto.
Oye, Omar, y por último, en todo este panorama tan complejo y además tan anticipado en materia de campañas, porque pues, prácticamente llevamos meses de campañas, aunque oficialmente hubiesen comenzado apenas hace algunos días. Claro. Todo este contexto y toda esta anticipación podrían provocar que en las faltas en las que se ha ocurrido o lo que pueda venir en estas semanas y meses de campaña, podría llegar a darse una anulación de la elección en México, porque por ahí algunos hablaban de esa posibilidad de que se podían anular las elecciones o que incluso de alguno de otro bando pues podrían empezar también por decir justamente argumentos en aras de poderla anular. ¿Qué tan cercanos estamos de un panorama como ese?
Mira, yo creo que realmente yo veo complicado que pueda haber una anulación así general de la elección. Digo, en este caso, hablemos, quizás por ser la más visible, la elección presidencial, que es la que todos tienen como más en la mente. Yo lo veo complicado, pero sí hay un riesgo de que eventualmente existan pues manchas, digamos, en el proceso, sobre todo derivado de la regulación que existe en la actualidad. La regulación electoral es muy compleja, está diseñada, yo diría que para la desconfianza, pues, en el sentido de que hay muchísimas cosas que están prohibidas. Por ejemplo, tú misma ahora mismo decías, oye, tenemos varios meses de campaña. Realmente, ¿no? Realmente tendremos unos días, pero parece que así es, ¿no? Sobre todo porque las precampañas, que es como una elección primaria para que los partidos elijan a sus candidatos, pues todos las vivimos prácticamente como unas campañas, literalmente, creo. Entonces, yo vería complicado una anulación general de la elección, pero sí creo que puede haber ciertos focos o ciertas dudas en cuanto a elementos muy, muy puntuales. Por ejemplo, yo vería como un elemento que mancharía el proceso esta participación reiterada, ¿no?, del presidente de la República en estar manifestándose en torno a los candidatos, en torno al proceso, que yo concuerdo con el presidente, es parte de su derecho de libertad de expresión, pero él, a diferencia de nosotros como ciudadanos, tiene un cargo. Entonces, en la legislación existe la prohibición de que las autoridades electas, no solamente el presidente, cualquier autoridad, tenga como esos llamados velados en torno a estoy a favor, estoy en contra. Entonces, yo creo que esas cosas sí pueden llegar a enturbiar, y creo que también tendríamos que pensar en el futuro en quizás hacer una regulación más laxa, en el sentido de abrir concretamente que puedan manifestarse también, ¿no?, ciertos funcionarios, o que pueda haber inclusive ciertos elementos donde, por ejemplo, la precampaña pues es una campaña prácticamente vela abierta. Entonces, también a lo mejor retomar y simplificar el sistema podría ser una ruta, y quizás yo lo vería como el caso estadounidense, que es quizás el más cercano que tenemos aquí en México, donde pues inclusive un presidente en funciones puede hacer su campaña para la reelección. Entiendo que en México no haya reelección, pero que es un sistema mucho más abierto en esa parte, ¿no? Entonces yo creo que no vería como una posibilidad, sobre todo porque insisto, creo que aquí la garantía es el INE, que sí hace sus funciones de árbitro bastante bien, pero sí puede haber ciertas, digámoslo así, como ciertos temores, ¿no?, de que alguna declaración haya motivado alguna inequidad en la contienda, etcétera. Yo eso vería más en la ruta, más que la anulación, como esa sospecha.
Sí, y creo que vendrán pues ciertas inconformidades, pero justo pues la fortaleza de este árbitro le da esa solidez y esa credibilidad a un proceso que pues con el paso de los años se vuelve más robusto y pues también con mayor cantidad de participantes. Así que pues también ha sido un reto para el Instituto Nacional Electoral la organización de los mismos. Y pues ahorita lo que decías, creo que el presidente además está siendo víctima de lo que él mismo en su momento impulsó, ¿no? Al respecto de la legislación, derivado evidentemente de lo que le ocurrió con Fox, pero pues bueno, al final hoy tendría que estar acatando algo que en su momento él impulsó. Y sin duda, pues es un tema que puede darnos para seguir platicando y que, aunque como mencionamos al principio, para muchos puede sonar un tanto pues aburrido o innecesario estar hablando de política, pues finalmente estamos inmersos en una sociedad en donde pues la política se hace todos los días y queriendo y no la hacemos todos. Entonces creo que vale la pena reflexionar justamente de lo que nos rodea, por lo menos en este contexto de cara rumbo a las elecciones. Ciertamente estamos en un espacio económico, pero al final pues la política también es parte de la economía. Omar, muchas gracias por estos minutos y por compartir con nosotros tu tiempo y tus conocimientos.
No, muchísimas gracias a ti, Paulina, por la invitación. Ojalá que en este periodo de campañas pues sigamos hablando de estos temas, y coincido contigo, aunque es un espacio económico, la verdad es que son áreas íntimamente ligadas que no pueden ser separadas completamente. Entonces, al contrario, yo creo que es una gran iniciativa de tu parte tomar estos temas de actualidad. Pues muchas gracias por la invitación.
Gracias, y yo siempre encantada además de poder compartir estos micrófonos contigo, y gracias también como siempre a todo el equipo de 40 decibeles, Adolfo nuestro productor, y evidentemente gracias a ustedes que nos están escuchando como cada semana. Mi nombre es Paulina Contreras, esto fue Cuentas Claras y nos escuchamos en un próximo episodio.